bienvenidos. Edición especial de Fe Práctica, hoy en Miércoles Santo. Pastor, un gusto saludarte.
Un gusto, mi querido Eliseo. Vengo de una maratón. Recién estuve en una radio, sí. 650M, sí. Una radio secular con Francesco Fiorio, Ricky Alderete, Roberto Pérez.
Qué bueno.
Hablando de la resurrección, de lo que es la Semana Santa, pero como oída me sentí. O sea,
qué bueno.
Pregunta.
Sí.
45 minutos de puro evangelismo.
Espectacular.
Ahora estoy contigo.
Ahora conmigo.
Una hora y después tengo un programa que es nuestra radio, ¿verdad?
Ajá. ¿Qué hora
es? Radio que es online a las 11. Y lo voy a hacer, discúlpame, yo me hago responsable si el director se enoja conmigo, ¿verdad? Vamos a hablar José Moviedo, Cristian Mesa, Brian Alvariño sobre la resurrección de Cristo.
Wow.
Sí, lo que es la resurrección, porque fíjate la locura de esta Alicia.
Mm.
¿Qué es lo que es Semana Santa? Mm. Creemos que un hombre hace 2000 años murió y resucitó 3 días después, mi hermano querido.
Sí, señor.
Y caminó 40 días entre la gente, hablando, enseñando a sus discípulos, y luego se fue flotando al cielo.
Sí.
Y va a venir de la misma manera. Una locura,
para mucho, sí, cierto.
Y bueno, pero bueno, ¿cómo podemos creer algo tan loco? Bueno, incluso te cuento la anécdota.
Mm.
Para que no se confundan los programas.
Sí.
El otro tengo una remera celeste. Me cambié en el auto ahora una remera color verdosa. Y después una remera marrón me voy a poner para el otro. Porque si no, la gente va a pensar que es el mismo programa.
Claro, ¿verdad? Claro.
Entonces así descongestionamos un poco ahí, ¿verdad?
Buena
estoy
estrategia.
En mi Instagram, @milaboresguy.
Pero estuviste bastante mediático esta semana o la pasada.
Estuve ayer. No, ayer estuve en el programa de Clary Arias. En Gen.
Qué bueno.
Muy buen espacio también, ¿verdad?
Qué bueno.
Y hoy ya estuve ahí y me invitaron para un programa, pero no había podido irme esta noche. Me iba a grabar con Luis Vareiro un programa políticamente incorrecto, se llama su programa.
Sí, sí.
Y no me voy a poder ir, se va a ir el pastor Cristian Mesa.
Ah, muy bien, muy bien.
Que va a estar espectacular. No sé cómo va a ser la temática, seguramente le van a invitar a no sé si algún católico, un sacerdote o algo como suele ser, o no sé cómo va a ser la temática, pero en fin.
Vamos a estar mirando.
Vamos a ver también si hoy me llama, yo estoy disponible. Siempre esta época, vos sabés, me gusta el liceo. Es una época de mucha introspección el liceo.
Sí, señor.
Porque es un tiempo donde yo estoy convencido que es un tiempo para descansar, sí, pero no para estar de diversión en diversión, de entretenimiento, de maratones, de serie, de celular 8 horas por día. Yo por lo menos cada año, Liceo, cada Navidad, cada Semana Santa, me enfoco, no sé, habré escuchado 20 prédicas, 10 documentales sobre la resurrección de Cristo.
Para algo
leí,
que te construye.
Nuevamente leí todos los evangelios, estudiando nuevamente la doctrina de la resurrección, apologética, pastoral. Me estoy empapando de todo, como cada año. Por dos motivos. Uno, pues me alimenta, me nutre. Y segundo, también porque es una época en que el Señor me abre muchas puertas para predicar. Me llaman de muchas radios, muchos canales de televisión. Me suelen invitar Mina, me suelen ver este Valerio que ahora no voy a poder estar. Me suelen invitar en muchas radios, la 1020, o sea, muchos lugares, ¿verdad?
Y
acá no me dirá. Y quiero aprovechar este espacio para. Me siento cómodo, es mi espacio. A mí no me incomoda compartir con otras religiones, no me incomoda que me cuestionen, no me incomoda los ateos, me siento en mi salsa, ¿verdad? Pero me preparo, no es así nomás también, ¿verdad? Porque la Biblia pues dice que tenemos que dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza y decir yo sé en quién he creído. Entonces la mayoría del liceo te va a decir, mira, yo creo, sí, Semana Santa, ¿verdad? Pero creer realmente esto, porque la Biblia pues dice que si confesares de corazón que Jesús es el Señor, y que Dios le levantó de entre los muertos. Ese es el fundamento de nuestra fe. Será salvo. Y también dice que si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, van a nuestra esperanza. El primer discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, creo que fue ahí en el templo, capítulo 2 de Hechos, fue de la resurrección.
Eso.
Pablo también, Pedro también, los apóstoles. O sea, mira, yo leí, entre las cosas que aprendí, que hay 103 partes donde la Biblia habla de la resurrección de Cristo.
103.
103 en el Nuevo Testamento. Y que si vos quitas todos esos pasajes, sería la Biblia un montón de historias que no tienen conexión una con otra. O sea, es transversal en la resurrección. transversal. Cristo dijo resucitaría, los apóstoles predicaron la resurrección, ellos creyeron, los 500 hermanos, se hicieron la doctrina, la base de nuestra fe, como recién cité la resurrección, no es poca cosa la resurrección, mi querido.
Y si querés relacionarlo con el Antiguo Testamento, tenés también ahí para relacionarlo, porque se habla ya también de...
Jesús dijo, ese también es un tema muy interesante que aprendí, Jesús dijo... ¿Cuál es el primer credo? Primera Corintios 15. ¿Cuál es el primer credo apostólico?
Primera Corintios, capítulo 15. El que quiera tomar anotación lo puede hacer.
Sí, claro.
Y por supuesto también el que quiera escribir aportando 0972-201-400. Estoy en Primera Corintios 15, versículo.
Leer, Maya.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí.
Perfecto, ahora vamos a ir un poquito ahí, ¿verdad? Fíjate, dice que Cristo murió conforme a la Escritura.
Sí.
Fue sepultado conforme a la Escritura.
Resucitó
conforme a la Escritura. Pero en el Antiguo Testamento no hay explícitamente un versículo que diga que el Mesías tenía que morir y resucitar. No hay. Lo único que Jesús dijo fue que la señal de... Jonás será dada, que estuvo 3 días en el vientre del pez y luego fue vomitado y predicado, ¿a quién? A Nínive, los gentiles. Eso es un tipo de Cristo categóricamente, porque muchos creen que Jonás estuvo vivo en el vientre del pez. Pero hay fuerte indicio en el hebreo, porque es del Antiguo Testamento, y por lo que habla Jonás de el Seol clamé a ti, y el Seol es el lugar de los muertos, que Jonás murió en el vientre del pez. Okay. ¿Cómo respiró? ¿Cómo comió? ¿Cómo durmió? 3 días sin comer, dormir ni respirar, no se puede. Murió. Claro, Dios podría haber mantenido vivo milagrosamente, pero murió y resucitó. Jesús murió, resucitó, descendió al Seol, resucitó, y predicó ¿a quién? A los gentiles. Sí. Llegó a la iglesia. O sea, esa es una... muchas cosas más que Jesús les enseñó, dice, camino a Cleofas, resucitado a Cleofas, camino a Emaús, a Cleofas y otro discípulo más, les mostró en la Escritura todo lo que decía de mí. Lo que es notable nomás es que en la Biblia no hay indicios, ni siquiera los judíos esperaban que su Mesías muera y resucite. Por eso también es que la apologética de la resurrección es interesante, porque ¿para qué los discípulos hubieran inventado esa historia si no era un argumento válido para los judíos de la época para convencerles, ¿verdad? O sea, que es que tu Mesías muere en una cruz, muere en un madero, es un maldecido, ahora me decís que resucitó. O sea, ¿dónde está en la Biblia que el Mesías tiene que morir en una cruz y resucitar? ¿Me explico lo que te digo? No había algo explícito. Claro, tenemos Isaías 53, tenemos capítulo 3 de Génesis, que habla de la tipología de Cristo, Génesis 22, que habla de Isaac, ¿verdad? Pero no. Algo así que diga, y el Mesías vendrá, morirá, resucitará. Salmo 22 también habla. Hay muchas profecías, pero tendrían que ser interpretadas. ¿Me estoy explicando? Eso es una curiosidad nomás que te tiro, mi querido Eliseo Rolón.
Bueno,
a ver.
Está bien.
No sé si hay preguntas que alguien quiera hacer. Quiero hablar de la resurrección hoy también.
Mira, hay muchísima gente agradeciéndote, deseándote una feliz Semana Santa, a vos, a tu familia, a la congregación.
Gracias igualmente a todos.
Ayer te estuvimos escuchando en Monte Carlo, dice.
¿Estuviste ahí? Sí, estuve con Claridad justamente.
Muy bien. Dios te bendiga, Eliseo, el pastor. Hoy es miércoles santo y qué buenas son las propuestas de Radio Bedira.
Así mismo. Ok,
muy bien. A ver qué más hay por acá, bendiciones.
Pero, yo le pido a la gente que estos días, Eliseo...
Sí.
Estudien de manera especial la Biblia, lean de manera especial la Biblia, especialmente los evangelios que hablan de la muerte y resurrección de Cristo, que Dios te hable, que escuchen buenas prédicas, apologéticas y pastorales, de la resurrección de Cristo. Pero la serie de John MacArthur son muy buenas, ¿verdad? Mm.
Y, ¿cómo encuentra la gente esa serie?
Y coloca la resurrección de Cristo, por decirte, pastor John MacArthur, o otro más, ¿verdad? Y buenas, ¿verdad? Y ahí va a encontrar cosas sólidas, pastorales, teológicas, muy buenas, ¿verdad? Bien. Y después también leer libros. Yo estoy leyendo algunos libros, me comí por lo menos, no me comí uno de punta a punta, pero entre todo lo que estoy leyendo y habré leído un libro completo más o menos en estos días nomás, ¿verdad? Como dije la otra vez, en aquella lluvia grande que hubo, una gotera muy grande en mi techo, no me di cuenta y goteó sobre mi televisor.
Upa.
Y se fundió mi televisor.
Ah.
Entonces Dios me proveyó de esa bendición de que mi televisor se funda y como no tengo televisor, no puedo ni verme tentado a ver, entonces estoy leyendo a full a la noche y escuchando buenas prédicas, aprendiendo muchísimo y bueno,
le vino bien.
Yo sé, claro, bien, todo ayuda bien, pues dice la Biblia.
Qué bendición empezar así el día con buenas enseñanzas. Bendiciones, pastor Emilio Eliseo, son unos campeones, dice Jesús Antonio Cabañas. Pastor, ¿ocurrió realmente un jueves así como se habla? Y
se habla de miércoles, se habla de jueves, se habla de viernes, ¿verdad? La tradición habla de un viernes y resucitó un domingo, ¿verdad? Hay mucha controversia, pero hay una realidad, pues, así es. Algunos te dicen 24 horas son 24 horas, 24 horas son un día y 3 días son 24 horas completas. Entonces tuvo que haber muerto. Murió un miércoles, sí, te dicen ellos, ¿verdad? Sí. Jueves es primer 24 horas. Viernes, segundo 24 horas. Sábado el tercer 24 horas. Tuvo que haber resucitado. Y te van a argumentar que cuando el domingo, muy de temprano, aún siendo oscuro, ya encontraron la tumba vacía. No dice si, nos dice una hora antes resucitó Jesús, la noche anterior, al mediodía, tuvo que haber sido de noche, o de noche o de madrugada, o fue de la noche del sábado o la madrugada del sábado, porque dice que están los guardias durmiendo, y no creo que estén durmiendo a las 3 de la tarde.
Exacto.
Atendé bien, Eliseo, lo que te digo. Para esa gente que dice murió un miércoles y volvió un sábado, y justo el sábado el día del Shabbat, del reposo, etcétera. Entonces, van a tener también un problema, porque si van a tomar literalmente 24 horas, entonces resucitó a las 3 de la tarde del sábado.
Okay.
Y a esa hora es poco probable que estén durmiendo, ¿me explico? O resucitó bien a la noche del sábado, lo cual hace que sean más de 36 horas, 48, más de 72 horas, o a la madrugada del domingo, lo cual hace aún mucho más inexacto todavía. El otro grupo dice que murió un jueves, viernes, sábado y domingo resucitó a la mañana, ¿verdad? Pero la tradición, y hablo en general, habla de que murió un viernes, ¿verdad? Y el sábado y el domingo, pero los judíos tomaban ya parte de un día como un día entero.
Okay.
Y si murió a las 3 de la tarde del viernes, es un día. Todo el sábado muerto es dos días. Y si resucitó a la mañana del domingo, a la madrugada del domingo, como la tradición también, por eso los discípulos después, los domingos se reunían y la historia en general de la iglesia habla así. Entonces, esa parte de esa madrugada ya era también el tercer día. Entonces ahí se cierran los tres días.
¿Vos, ¿verdad?, te quedas con esa postura?
Yo me quedo con esa postura porque se apoya más en la tradición histórica de la iglesia cristiana y me imagino que ellos entendieron cosas que yo no entiendo, ¿verdad?
Muy bien.
Pero en fin, más allá de eso no importa, el tema es creer que Jesús murió y resucitó.
¿Cómo puede una persona pasar de entender la muerte y resurrección de Jesucristo como un evento histórico a vivirla como una realidad diaria en su vida?
Y bueno, en primer lugar, es interesante la pregunta. En primer lugar, la resurrección de Cristo es un hecho literal, histórico y corporal, no es simbólico, en primer lugar. Pero si vamos a simbolizar de esta manera, podríamos decir entonces que la resurrección representa también una oportunidad de, aparte de nacer de nuevo en Cristo Jesús, es la oportunidad, por ejemplo, de voy a tomarme esta semana para resucitar a una nueva etapa de profundidad en mi relación con Dios, a una reconciliación con alguien con quien estaba peleado, a un perdón, a una, ¿entendés? Uno puede también darle esos matices y poder hacerlo de manera práctica, pero fundamentalmente es esto, examinado la fe, examinado si está ahí en la fe, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 16, tenemos un poco que meditar si estamos realmente en Cristo, Eliseo. Mm. De verdad, Eliseo. Mira, yo soy pastor, me dedico a esto. En algún momento de mi vida dije, voy a dejar todos mis sueños, ser un empresario, y etcétera, etcétera, y voy a dedicarme a predicar. No tengo un pecado grosero, escandaloso, aunque tengo pecados aceptables, entre comillas, ¿verdad? Tengo también orgullo, ego, vanidades, iras, etcétera. Y vos sabés que me analizo, Eliseo, si estoy en la fe realmente, ¿verdad? Uh-huh. Y cuánto más que a lo mejor ni lee tanto su Biblia, ni se congrega, uh-huh. está medio en el mundo o está en el mundo, sos salvo realmente, porque uh-huh. no se trata acá de ser buena persona según términos humanos, sino realmente ser una nueva criatura.
Vos sabés que aquí hay varias preguntas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, dice, ¿cómo le explicamos a una persona que no le tiene a la Biblia como su máxima autoridad, ajá. como lo es para un cristiano? Claro. ¿Cómo le explicas el tema de la resurrección? Porque si bien es cierto, en la Biblia dice pregunta. Que resucitó, pero para él no es pues su máxima
claro,
autoridad, ¿verdad?
Claro, te puede decir, por ejemplo, ¿cómo la Biblia sabemos si dice la verdad? Exacto. ¿Cómo sabemos si no fue adulterada? Bueno, una pregunta, si un amigo te dice, mira, vos le decís, te quiero explicarle, leer la Biblia. No, yo no creo en la Biblia.
Ahí ya te cerró.
Yo no creo en la Biblia porque la Biblia es un libro adulterado, transformado, manipulado a lo largo de 2000 años de historia. Bueno, vos le vas a decir, no, es así, le vas a decir. ¿Y por qué no es así? Bueno, en primer lugar también, ¿por qué vos crees que es así? Hay que hacer esa pregunta seria. O sea, vamos a hablar seriamente, porque justamente ayer me dijo un muchacho en el programa de Clara y me preguntó lo mismo. Le dije una pregunta seria, honesta. ¿Es cierto? ¿Pudo haber sido adulterada la Biblia? O sea, cualquier documento histórico antiguo. Pero yo te pido que esa pregunta compleja no creas que tiene una respuesta sencilla. Toda pregunta compleja tiene una respuesta compleja. ¿Me explico? Sí. Es como yo te diga, Eliseo, y decime en 30 segundos cómo llegaste a ser locutor de esta radio. No te puedo, tengo que hablar de tu conversión, tu deseo de niño, tu anhelo, tu escalada, la primera oportunidad que te dieron. ¿Cómo llegaste a ser el locutor principal de la radio, por decirlo, en uno de los horarios que está? No puedo hacerlo en 30 segundos, ¿verdad? Exacto, o qué vos pensás de la vida, Eliseo. O sea, hay cosas que merecen un tiempo.
Claro.
Entonces vos le tenés que decir a tu amigo, mira, lo primero es que vos tenés que entender que la Biblia es un documento fiable. Para eso hay mucha literatura para estudiar. A favor y en contra. Esto es algo que tiene una connotación eterna. Te voy a dar materiales para que vos mires y veas que la Biblia es un documento histórico muy fiable.
Okay.
Si esa persona dice, no, yo no tengo tiempo, ya te das cuenta que una persona que no quiere saber la verdad. No quiere, no entiende. Pero ponerle que diga, sí quiero. Bueno, hay un montón de materiales que podemos estudiar. Y luego, un estudio, leer, un tiempo invertido, se convence, ponerle que son fiables los documentos bíblicos, históricos, y ahí vos entras con la apologética interna.
Okay.
Porque en primer lugar está la fuente externa, la veracidad externa, interna, etcétera. No me acuerdo la palabra, acá te iba a decir yo ahora mismo, ¿verdad? La evidencia externa, la evidencia interna, etcétera. Entonces vos vas viendo, acá por lo tengo un libro que me hizo llegar mi querido amigo
Razonable. Fe
Razonable, William Lane Craig. Acá, por ejemplo, un librazo de un académico, de un monstruo, un tipo, un filósofo de alto calibre.
¿Quién es el escritor?
William Lane Craig, ¿verdad? Un gran apologeta, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, te dice en algunos capítulos, ¿cómo se sabe que el cristianismo es verdadero? Lo absurdo de la vida sin Dios. La existencia de Dios, una, la existencia de Dios, dos. El problema del conocimiento histórico, el problema de los milagros. O sea, ¿cómo podemos creer milagros? La autocomprensión de Jesús, la resurrección de Jesús. Y estos son que yo estoy leyendo, hermano, y leo una hoja y vuelvo a leer porque no, es profundo. Entonces, invertí tiempo y es la única manera. Pero hay algo espiritual también que aprendí justamente en una de las prédicas pastorales de la resurrección. ¿Por qué creyeron, bueno, las mujeres? ¿Por qué creyeron los apóstoles? Bueno, las mujeres creyeron porque en primer lugar vieron la tumba vacía, pero eso no era evidencia que resucitó, pudo haber sido robado el cuerpo, se equivocaron de tumba, etc. Es porque los ángeles les testificaron. Entonces, al fin, al último, la convicción final que una persona tiene para creer en la resurrección, a más de todos los elementos apologéticos, históricos, humanos, etcétera, documentales, es una revelación del Espíritu Santo.
Okay.
Allá el último es.
Muy bien, muy bien. Bueno, hiciste en algún momento mención a que en el Antiguo Testamento no aparece lo de la resurrección, ¿verdad?
Antiguo Testamento, sí.
Antiguo
así
Testamento.
De una manera así explícita, no.
Y tampoco la muerte.
No, muerte y resurrección, no. Así como nosotros lo creemos en el cristianismo, no.
Bueno,
porque ellos pensaban que el Mesías iba a ser un líder político como David, que le liberaría del yugo romano y que transformaría el mundo, ¿verdad?
Bueno, dos personas sí. Aquí me dicen de que sí hay mención en el Antiguo Testamento acerca de esto y me citan el mismo pasaje estas dos personas. Daniel 9:26.
A ver.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por
sí. Así dice literalmente.
Así dice, mas no por sí. Estoy leyendo de la Biblia. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
¿Isaías cuánto dijiste?
Daniel 9:26. Y el oyente dice, los salmos también, Eliseo, hablan que ese mismo Mesías no iba a quedar en el Seol. O sea, que iba a resucitar.
Sí, pero no... ellos creían también que ninguno va a caer en el Seol porque alguna vez en el día postero vamos a ser resucitados. Ellos creían en una resurrección general en el final de los tiempos. No creían en una resurrección particular, personal, en la mitad de los tiempos.
Okay.
Entonces, ese pasaje realmente no es explícito. Porque si yo soy un judío, te voy a argumentar. No dice ahí el Mesías morirá en una cruz, será maldecido a causa del pecado, estará tres días, bajará al Seol, resucitará el tercer día. No hay eso explícito. Por supuesto que ahí bueno,
se quitará la vida al Mesías, dicen.
¿Dónde dice?
Se quitará la vida al
Daniel,
Mesías.
¿Cuánto?
9:26.
Sí, pues está bien. 9:26, a ver.
9:26.
Miren, pues qué interesante. Voy a poder investigar más profundamente esto. Acá dice, Daniel dice que Jesús iba a morir, no que iba a resucitar. Acá nos aporta algo, gracia y verdad. Cierto es lo que dice el pastor. Los textos no son claros. La resurrección del Mesías no era parte de la creencia judía antigua. Sí, así es. Está documentado eso. Una preguntita nomás que me parece interesante que me envió. Acá dice, no exageramos cuando decimos que todos los estudiosos toman el Nuevo Testamento como fuente de suficientemente confiable. Dice gracia y verdad. Seguir la gracia y verdad también te va a dar muchos argumentos. No se necesita leer la Biblia y el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Aún así, la mayoría de estudiosos, incluidos escépticos, lo toman como una fuente. Aún se creen que están adulteradas.
Muy bien.
Aquí nomás quiero leer lo que dijo la señorita Con. Dámela por un minuto.
Dale, adelante.
Celia Con dice, sí. Buen día, pastor. Consulta, la numerología es fundamental entender porque 40 días fue tentado Jesús en el desierto, 40 años fue en el Éxodo. Igualmente lo que usted dijo recién de Jonás y la muerte de Jesús. Bueno, mira, yo no sé si, te voy a ser sincero, Celia, no sé si numerología, no quiero citar esa palabra porque no sé qué acepción uno le estará atribuyendo, ¿verdad? Pero es cierto que los números también representan cosas en la Biblia. Por ejemplo, el 40 representa prueba. Los 40 días que Jesús fue tentado en el desierto.
Los tres días.
Los 40 años en el desierto de Moisés, del pueblo de Dios, Moisés 40 años. Goliat 40 días le tienta al pueblo de Israel. En los 12 también el número de gobierno, las 12 tribus, los 12 apóstoles, los tres días, ¿verdad? Muerte de Jonás. Hay números que nos hablan y que representan el 1, el número de Dios. El 3 también es un número de Dios, el 7 la perfección, el 6 es el del hombre, ¿verdad? Entonces, sí, hay números que representan cosas, pero no sé si usar la palabra numerología, bueno, quiero caer en una en algo raro ahí, ¿verdad? Bueno. Tengo 10 minutos más, Eliseo, porque acá me
tengo que ir. Sí, usted se tiene que ir, usted se tiene que ir.
No sé si querés leer un poquito
más. Hay varios mensajes y te leo, Eliseo. Para creer en la resurrección de Cristo no hace falta tener mucha teología, es usar el sentido común nomás. ¿Cómo 12 personas dieron su vida por un hombre si no resucitó? Ellos evidentemente vieron la resurrección de Cristo.
Claro, yo estoy de acuerdo con el oyente. Ahora, yo nomás quiero decir una cosa.
¿Qué querés decir?
Yo entiendo el sentido que le está diciendo que para creer en la resurrección de Cristo no hace falta mucha teología, sino que sencillamente creer lo que dice la palabra. Entiendo, pero lo que yo no quiero nomás es que se coloque siempre esa dicotomía. Una cosa desmerita a la otra.
Sí.
sí hay que tener conocimiento teológico.
Sí, sí.
Porque entiendo que para uno puede ser sencillo, creo, con sencillez. Pero cuando te empiezan a preguntar, y como dice 1 Pedro 3:15, demande la razón de tu fe, te aseguro que vas a encontrar 10.000 baches para poder explicar si no tenés teología.
Muy bien, muy bien. Ahora, no todas las preguntas de la gente tampoco vamos a responder, ¿verdad?
Sí, no, claro, todo, si no seríamos dioses, ¿verdad? Okay. Saludos de Madrid, dice acá, siempre te aprecio, pastor, son un grande, gracias. Pit PET, dice 0782. Gracias, querido.
Pastor Emilio, ¿por qué los judíos no creen en Jesús, el Mesías?
Y bueno,
si en varias partes del Antiguo Testamento se habla de él.
La Biblia habla de que el Señor endureció sus corazones también para que pueda llegar el mensaje a los gentiles, ¿verdad?
Pero tampoco él vino a la tierra como ellos esperaban que iba a ser el Mesías.
Exactamente, entre otras cosas también, ¿verdad? Hay alguna cuestión ahí.
Bueno. Aquí alguien que no está contento que se le dé espacio a usted aquí en radio.
A ver, pone Lena, porque hoy estoy tranquilo, no me voy a enojar.
No, hoy es miércoles santo, vamos a...
No, decime, Nalice. Voy a portarme bien, te prometo no me voy a enojar.
¿Qué dice? Está diciendo que usted engaña a la gente acomodada, la escritura, que es un sinvergüenza, cómo es que se le da un espacio.
Y bueno, yo también te bendigo, mi rey. Dios te bendiga.
Bueno, ahí está.
Bueno.
Le leí porque usted me
insistió. Sí, pues está bien, pero no, ningún problema no hay. Que Dios le bendiga, que no tome en cuenta sus palabras capciosas.
Bueno.
Y que si por ahí, yo no quiero, en el nombre de Jesús, Señor, perdónalo por haber dicho eso. Porque estoy leyendo justamente que Jesús dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen, dijo los centuriones.
Sí.
Y vos sabés que Dios respondió esa oración.
Mm.
Después de 2 horas, ellos al ver el temblor dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios, se salvaron.
Mm.
Entonces, a este muchacho, a esta persona que escribió, que dijo todas esas cosas a mí recién, yo le pido a Dios que le perdone. Pero si Dios quiere que él pague las consecuencias de su difamación, cuando sufras, querido, no vaya así, porque, Señor, acordate de este mensaje y mucho más grande que ya hiciste por mucha gente.
Bueno, muy bien. Vamos al siguiente mensaje. Gracias, Emilio, por siempre instruirnos con estas enseñanzas muy lindas. Muy bien.
Fertun se unió. Fertun. ¿Vos por dónde te estás colorando, Fertun? De verdad te pido que me escribas. Pastor, estoy en tal iglesia y me voy a poner feliz. Pero no, hay gente que te dé plata que se está congregando más que vencedores, porque ahí no la vas a encontrar nunca. Bueno, Oscar dice, saludo, pastor. Escuchándote desde mi barbería A Su Merced, se llama. Wow, A Su Merced, qué leal. Cuando quieras te cortamos el cabello. Gracias, manda por tu dirección, Oscar.
Bueno. Dos cosas para el pastor Emilio. Uno, la resurrección, o lo más parecido a la resurrección en el Antiguo Testamento, está en Oseas 6:2. Dos, pregunta. ¿Qué opina del caso de eutanasia de esta española? Dos
y
preguntas.
Por supuesto que no estoy de acuerdo.
Oseas 6:2.
No es nomás un tema que ahora vamos a debatir eso, pero no estoy de acuerdo, porque ella fue eutanasia por depresión. No es que tenía una enfermedad terminal. Claro, tuvo unas situaciones muy difíciles. Yo creo que debería haber sido ayudada más que matada, ¿verdad? Pero en fin, ya sabemos lo que eso es y lo que él implica todo. Saludos de Madrid, saludos Salto Beirá, saludos Pedro Juan Caballero. La gente está conectada de cualquier lugar del mundo. Hay que tener un corazón de niño para entender el eterno en todas sus cosas, es cierto. Sus caminos son los más difíciles, pero ahí hay victoria, amén. Hola, querido pastor, saludos desde Madrid. Anhelamos, Aramí Ferreira, anhelamos mi esposo Manuel y yo conocerte algún día cuando volvamos a Paraguay. Así será a mí. Ya sea que yo también pueda ir, ¿por qué no? Hola, pastor. Hey, Fertun. No, elimina ese. Me voy a vender ya con el gato, Fertun. No sé más nada de vos, será. En serio. Aníquena, Fertun, será.
El oyente de... ¿Qué envió?
Desde Roma nos están escuchando.
Ah, mira vos. Saludos.
Gracias.
Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él.
Sí, respondo lo que la otra recién respondimos con gracia y verdad. Siempre te escucho de Australia. Por enero estuve por Paraguay y tuve el placer de conocerte. Gracias, Chantimo. Gracias, es una dama. Gracias, querida. Pastor, te estamos escuchando y viendo desde la barbería, desde Itá hasta la barbería. O sea, otra barbería ya, ¿eh? Bendiciones, pastor, de Chihuahua, México, Rubén Merele. Gracias, Rubén. Pastor, quiero estudiar teología. ¿Dónde puedo hacer? Nosotros estamos trabajando con el CENTA, pero también está el IBA. Sí. Está también el...
¿Presbiteriano?
El presbiteriano, el UDS, el bautista.
Hay muchos.
Hay muchos, ¿verdad? Sí. Yo te voy a decir, porque si no el profe Rainer me va a venir encima, que estoy en el CENTA, un buen nivel académico.
Muy bien.
Acá dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Sí, entiendo. Uh-huh. Valeria Freeman, hola pastor, con mi madre oyéndolo. Saludos, Valeria, voy a tu madre.
Quisiera saber qué opinión tiene el pastor. Yo me congrego en la Misión Carismática y en unos meses habrá convención aquí en Madrid y he visto que invitaron a un autodenominado apóstol de Brasil. Su doctrina se enfoca más en el hombre que en Cristo y a la confesión positiva, según lo que leí. ¿Qué piensa de él?
¿Debería de acuerdo. No sé de quién hablará. No sé esa denominación quiénes son, pero... Ante el dato que me da, no, algo no está cerrando. Un predicador que está hablando de esas cosas, no.
Pastor, cada día me doy cuenta que
un apóstol es alguien que fundamenta iglesia, sí. Supuestamente, ¿verdad? Y si miramos los apóstoles de la iglesia, luego eran hombres profundamente revelación. Sí. ¿Cómo digo? Uno puede ser apóstol y no predicar el evangelio. O puede ser apóstol y no conocer la Biblia. Es por un disparate. Hace poco escuché también que un autodenominado apóstol dijo que la salvación se gana por gracia y se mantiene por fe, por obras. Eso es una herejía llamada nestorianismo, una herejía que hace cientos de años ya se habló de esto. Ni el arminianismo, que cree que la salvación se pierde, te va a decir una barbaridad como decirte que uno gana por gracia y pierde por obras, o mantiene por obras. Ni siquiera el arminianismo habla de eso, ¿verdad? Porque le llamé a un académico arminiano de nuestra congregación a preguntarle si esto es cierto, que uno, gana por gracia y mantiene por obras. Entonces ya no es por gracia, claro. Porque si es que es mi mérito, ¿es por gracia o no? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, la perseverancia también viene de Dios, porque dice, el que comenzó la buena obra la terminará. Entonces, te imaginas lo que enseña esa barbaridad.
Sí, señor.
Y la mesa le decía, wow, qué increíble, qué maravilla, Dios mío, si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa esta oscuridad. No resiste el mínimo análisis teológico ni bíblico, si no querés usar esa palabra, bíblico, decir que la salvación es por gracia, que estoy de acuerdo, pero que uno la mantiene por obra.
En absoluto.
Una barbaridad, una herejía. Una herejía.
Ahora sí, sí puede hacerse evidencia por obra.
Como dijo el pastor John MacArthur, la nueva reforma apostólica no es nueva, no es reforma, exacto, ni nueva apostólica.
Exacto.
Terrible.
Pastor, pero se evidencia por las obras.
Sí, claro, por supuesto.
No mantiene.
No estoy diciendo de sin santidad no verá a Dios, Dios nos juzgará por nuestra buena obra, pero mantener, yo mantengo mi salvación por obra. Una barbaridad. O sea, estudien, gente, estudien, no lo digo yo, no me crean a mí. Lean lo que dice la Biblia, la doctrina, no la última novedad del último que tuvo una revelación.
Justo hoy le quería dar 10 minutos más, pero ya se tiene que ir.
Lastimosamente, Eliseo. Bueno, gracias, Eliseo. Que pasen unos buenos días de descanso y
también,
de
pastor.
Reflexión. Y que el Señor le bendiga a toda la audiencia.
Hasta el próximo miércoles, si Dios permite. Seguimos.